en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Hoy se ha estrenado una nueva oficina de empleo en Rivas. Está justo enfrente de un conocido centro comercial de este municipio madrileño y son unas instalaciones que yo he tenido la oportunidad en la gira que he hecho por las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid este mes de agosto de ver y realmente aportan modernidad y otro concepto completamente diferente de las oficinas de empleo que hasta ahora eran lugares prácticamente para la burocracia, que servían para darte de alta como demandante de empleo, para sellar el paro y poco más, y que se están transformando en lugares donde existen actividades de orientación laboral, de formación, de mejora de las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. La de Rivas se une, por ejemplo, a la de Vallecas Santa Eugenia, desde donde hicimos el programa el pasado lunes, y se une a otras que se están transformando, se están modernizando en la línea que te comento. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos a saludar a los compis que los tengo ya aquí preparados. A Carlos Martín, muy buenas, Carlos.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal ha ido el día?
Pues el mío estupendo. ¿Y el tuyo?
Pues con mucho trabajo, pero muy bien.
Con mucho trabajo. Ya se está quejando. Lleva dos días aquí el tío y ya quejándose del mucho trabajo. Qué flojos sois, como dicen los andaluces.
Cada vez peor.
Estos jóvenes que no quieren trabajar.
Estos jóvenes de hoy en día. Chema.
¿Qué tal? Bueno.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. En fin, y eso que no he sacado todavía el látigo, José. El día que saque el látigo y vengan no solamente muy trabajados, sino además heridos, heridos físicamente heridos, ese día tendrás oportunidad, Carlos, de quejarte.
Bueno, pues tiempo al tiempo.
Y eso que no hemos comentado de determinados gustos futbolísticos, que, en fin, ya hablaremos de... Ahí con Chema, bueno, vale, con Chema hay un poquito más de afinidad futbolística que con Carlos. Volvemos a los antiguos tiempos. Los oyentes que llevan ya años con nosotros lo recordarán cuando teníamos aquí cierto pique con Javi. Los que somos del Real Madrid, del mejor equipo del mundo y de Europa.
En fin.
Del siglo XX, incluso oficialmente, ¿eh? Ahí, y bueno, y del XXI no te digo cómo vamos.
Mejor pasar a otro tema, yo creo.
Ya, venga, va, venga, vamos con nuestras ofertas de empleo, si os parece. Que empezamos con la empresa pública Traxa, que ofrece trabajo para 50 analistas programadores.
Con experiencia previa en Java y Net de al menos 2 años para tareas de análisis, programación, diseño y desarrollo de aplicaciones, utilización de bases de datos y más. Se ofrece contrato temporal según proyecto, jornada completa y posibilidad de realizar el 50% del trabajo desde casa.
Y tenemos una oferta de empleo para marmolistas y canteros.
De jornada completa de lunes a domingo con descansos rotativos y 2 horas para comer, salario de 1.200 euros netos al mes en 14 pagas para realizar las labores de peón y movimiento de lápidas de granito en cementerios de Madrid. Para postularse a la vacante es necesario tener el graduado escolar y se valorará la experiencia previa.
Una empresa de Mercamadrid necesita repartidores con furgoneta.
Para preparar pedidos y entregarlos por Madrid, la empresa requiere carné de conducir tipo B, experiencia de al menos 6 meses con furgonetas de hasta 3.500 kilos, coche propio para llegar a Mercamadrid y experiencia en el reparto de frutas y verduras. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de indefinido con un salario de 18.000 euros brutos al año. Jornadas de martes a sábado de 4 a 12 de la mañana e incorporación inmediata.
Requieren de un recepcionista para una empresa de Alcorcón.
Para realizar las labores de recepción de llamadas, gestión de mensajería y apoyo al departamento de contabilidad, la empresa ofrece contrato indefinido de jornada completa y requiere de un nivel alto de inglés.
Hay una oportunidad para un gestor de redes sociales en Móstoles.
Con contrato indefinido y jornada de 7 a 3 para el mantenimiento informático de la empresa y la gestión de las redes sociales. Para postularse es necesario estar dado de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y luego tenemos una empresa de retail en San Sebastián de los Reyes, muy cerca de tu casa, que busca a Chema. Se lo digo a Chema porque, claro, estas cosas en la radio...
Sí, queda raro.
queda raro porque no saben a quién se lo estoy diciendo. Bueno, que esa empresa de retail que está en San Sebastián de los Reyes busca 20 dependientes.
Con experiencia previa de 6 meses en el sector, buenas dotes comunicativas y disponibilidad para trabajar fines de semana en horario de mañana y o de tarde, para ordenar probadores, reponer, comprobar artículos y demás, se ofrece un contrato directamente con la empresa por campaña.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de septiembre.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Esta semana está siendo la de reencuentros con nuestros invitados habituales de lunes a viernes aquí en Madrid Trabaja. Y los miércoles, cómo no, hablamos de empleo público y tenemos dos referencias muy claras. La primera de ellas, la de Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Aquí incorporada una tarde más con vosotros, con los oyentes.
Y una temporada más.
Encantada de aportar el granito de arena que podamos.
Que tú también eres de las personas que con la que comenzamos esta aventura, que estamos iniciando nuestra sexta temporada. Y contigo, como decía aquel futbolista, contigo empezó todo, Rosa.
Pues desde el primer programa de un miércoles en el que empezamos a hablar de empleo público.
Efectivamente, y fue además la primera semana en la que comenzamos allá por septiembre de 2018, que parece que ha pasado en un suspiro, ¿verdad?
Pues sí, sí, pero la verdad es que, pues bueno, siempre... Sabes que siempre dispuesta a aportar mi conocimiento, mucho o poco, depende de lo que sea, mi opinión y aclarar las dudas que se puedan.
Claro, encantados nosotros de tenerte, porque yo siempre digo que con Rosa, y vamos a presentar también a Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid, que oye, también está, yo creo que es su cuarta temporada, o sea que tampoco es que empezaste ayer, Carmen, con nosotros, llevas ya bastante tiempo.
Sí, ya ha pasado tiempo, sí, yo me incorporé en el 18, 19, por ahí.
El 19, yo creo que el 19.
El 19, ¿verdad? Sí, al final el 18 primero es del 19, sí, porque es cuando cogí la responsabilidad y me, bueno, me tocó, bueno, esta agradable tarea.
Bueno.
Pues, estar con vosotros y bueno, participar, que es siempre es grato,
claro,
estar aquí.
Y nosotros, yo siempre defiendo que con Rosa y con Carmen, además de que ellas lógicamente tienen un conocimiento y sobre todo una actividad privilegiada que muchas veces nos permite conocer muchas situaciones, muchas demandas de las personas que trabajan dentro del ámbito público, pero sobre todo aprendemos muchísimo porque, oye, hemos tenido aquí pues momentos en los que hemos tenido que explicar que yo creo que esta temporada volveremos a repetir, Rosa, eso de personal laboral, personal funcionario, estatutario, este tipo de cosas que para...
Me lo imaginaba. Me imaginaba que por ahí podían ir los tiros.
No, ¿verdad? Es
sí,
que
sí.
Es de las cosas
yo
que...
Yo entiendo que yo hablo de ello y hablamos ya nosotros de ello controlando un poco el tema porque llevamos tiempo.
Claro.
Pero que para personas que se incorporan ahora o que lo oyen por primera vez dirán, pero bueno, ¿son empleados públicos? Sí, pero con casuísticas diferentes y la verdad es que es bueno también aclararlo, claro, para cuando se habla de una cosa o de otra.
Y luego que hay cosas que damos por sentado, yo les comentaba aquí a los compañeros que se han incorporado este año, a Carlos y a Chema, que me ha pasado una cosa curiosa que yo lo voy a comentar porque creo que indica que muchas veces damos por supuesto cosas que sobre todo las personas jóvenes que se incorporan al mercado laboral desconocen, ¿no? Y que a veces hasta les sorprenden, porque una persona muy próxima a mí que ha trabajado este verano, ha estado 6 meses contratada, le dije, digo, hombre, como no te hace falta el dinero, a lo mejor es bueno que conserves esos 6 meses para acumularlos con futuras experiencias laborales, digo, hasta llegar a un año que ya puedas cobrar un paro y te puedan pagar los 1.000 euros y tal. Y entonces, Carmen, ¿sabes qué me contestó esta persona?
No.
Me dijo, ah, pero que me van a pagar 1.000 euros sin trabajar. Pero como sorprendida, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, perfectamente.
Que son cosas que nosotros damos por supuesto, que además, por supuesto, son, digamos, derechos que ha costado mucho conseguir, ya hablando en serio, ¿no? Pero que a la gente más joven, con 18, 19 años, que empiezan en esto, pues realmente les sorprende, ¿no?
Sí, lamentablemente sí, porque yo creo que falta un poco de esa parte de educación, ¿no? De cultura que deberían de dar, no solo la tienes que adquirir en tu mundo personal, sino también en la escuela, en el cole, en la universidad, situar todo este margen. Y lamentablemente yo creo que antes, en épocas pasadas, la gente tenía más conocimiento de a qué mundo laboral iba, y no quiero decir que fuera mejor, ¿eh? Simplemente que la gente conocía a qué mundo laboral iba, etcétera. Y ahora quizá pues es una falta del sector público, vamos, del gobierno, en este caso, del Estado público, de formar y conformar un poco más la idea de qué es el mundo del trabajo, los derechos, las obligaciones, pero inclinando, claro, en los derechos. Yo creo que esa labor intentamos, y Rosa también lo podrá apostillar, cumplirla desde los sindicatos, en este caso, bueno, pues yo hablo desde el mío, intentamos cubrir y hacer mucha pedagogía, ¿no?, a la gente, a los más jóvenes. Sí.
Sí, lo que pasa...
Si me disculpas, sí, Javier, sí. Es una cosa fundamental, Javier, mira, si me disculpas, es algo que adolece el sistema educativo. No se imparte orientación laboral. Se da un poquito en la formación profesional, pero las personas acceden al mercado de trabajo sin conocer nada de orientación laboral. Y entre ellas, las opciones puede ser una de ellas, aprender que tiene una serie de derechos y que los derechos hay que defenderlos, porque igual que hoy se tienen, mañana se pierden. Pero hay personas que acceden o desde bachillerato o sin estudios o incluso desde los niveles universitarios sin saber lo que es el mercado laboral. Y ahí es donde sí que creo que debemos de hacer hincapié.
Esto, pues fíjate que es interesante, ¿eh? Que yo, digamos que lo comentaba como una anécdota, pero sí que es verdad que es muy importante que las personas jóvenes que se incorporan conozcan un poquito más sus derechos, porque así también se evitarán muchos abusos, Rosa, ¿no?
Totalmente.
Es el sentido de lo que estás comentando y lo que ha comentado también Carmen, claro.
Ser conocedores de lo que hay, de los derechos y de las obligaciones. Y luego ya cada uno es libre de actuar, pero por lo menos tener esa información.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que empezamos, además, que en cualquier caso es un momento interesante porque iniciamos un nuevo curso. Carmen, tú que perteneces a la AGE, a la Administración General del Estado, bueno, ahí lo tenemos un poco complicado, ¿no? Porque hasta que no haya gobierno, pues esta ley de función pública que se estaba negociando, pues tiene poca salida.
Pues sí, ahí estamos un poco bloqueados en todo lo que conlleva lo que es la modernización, la actualización. Lo que sí, si me permite, sí voy a decir, sí, porque es una noticia que acaba de salir, es que continúa, bueno, pues los sindicatos afortunadamente continúan demostrando la utilidad, al hilo de lo que decíamos en el tema anterior, sí, y en el próximo mes de octubre, cumpliendo con los acuerdos de modernización de la administración para el siglo XXI, lo hemos firmado los sindicatos miembros de la mesa, Comisiones y UGT, un incremento salarial del 0,5% que viene de ese acuerdo por la subida del IPC. Con lo cual, bueno, pues una noticia.
Pero esto, vamos a explicarlo. ¿Esto es para los funcionarios del Estado o para...?
No, para todo. Esto es un acuerdo del área pública.
¿Te acuerdas, Javier, el acuerdo marco para la administración del siglo XXI?
Sí, sí, sí.
Pues todo viene del acuerdo de la mesa general. Y es además con carácter retroactivo desde enero.
Vale.
Para todas las administraciones públicas.
Y que se suma también al acuerdo que ya hubo, ¿no?, de subida salarial,
¿no? Es que forma parte. El acuerdo era que si el IPC subía, sí, ¿vale?, y estamos en este trimestre y el IPC ha subido, se incrementaba. Y entonces, bueno, pues viene el incremento del 5%. Lo cual, bueno, pues es una parte importante, interesante, de reconocimiento de cumplir el acuerdo en la mesa general. Con lo cual, como bien dice Rosa, es para todos los empleados públicos. Todos, laborales, funcionarios, etcétera, etcétera. Todo lo que
una apreciación, Carmen, me vas a disculpar, sí, no es el 5%, que tampoco nos vayan a decir, es el 0,5%.
Ah, sí. Perdona.
Y es una de esas cantidades variables que dependían de cómo fuera la economía.
Sí, vale, o sea que, y lo van a empezar a percibir desde el mes próximo.
En la nómina de octubre.
Vale. Sí. Bueno, pues le acabáis de dar una noticia fantástica, ¿no? A muchas personas que nos escuchan del ámbito de lo público. En fin, pues permitidme, porque claro, llega septiembre y hay muchos propósitos. Hay personas que se apuntan al gimnasio y hay personas que quieren mejorar su nivel de inglés. Y además digo bien, se apuntan, porque luego otra cosa es acudir, ¿no? Y puede haber personas que quieran o se planteen como proyecto de vida prepararse unas oposiciones. Entonces hemos querido conocer, contactando con una de las empresas referencia en la preparación de este tipo de pruebas, si esto es así en el ámbito concreto del empleo público. Así que vamos a hablar con esta persona. Vamos a saludar a Gloria Oliveros, que es directora de Empleo Público en Adams. Gloria, muy buenas tardes.
Hola, Javier, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte nuevamente. Igualmente. Hablamos antes de que yo me marchase de vacaciones. Sí. Y luego también a lo largo del mes de agosto hemos estado en contacto. Sí. Bueno, sí. Gloria, ¿es un mes propicio? ¿Tenéis avalancha de candidatos este mes o es un mes cualquiera?
A ver, septiembre es un mes bueno para plantearte qué voy a hacer con mi vida de cara a los próximos meses, y más ahora que tenemos recién aprobada la oferta de empleo público, claro, tanto de la Administración del Estado como de las comunidades autónomas, ayuntamientos y tal. O sea que el momento es el mejor, vaya.
Sí, pero el momento está claro que objetivamente, además lo estamos comentando aquí, que... también hay un proceso además de renovación de plantillas, ¿no? Porque,
claro.
Se está intentando rejuvenecer todas aquellas personas que trabajan en las diferentes administraciones, pero esto cala entre los ciudadanos, es decir, que se refleja en el incremento de matriculaciones.
Sí, Javier, sí. Bueno, de hecho, te puedo decir que para que te hagas una idea, ¿no?, del interés que pueda haber por la preparación de oposiciones. Ahora se van a examinar en septiembre candidatos que presentaron su solicitud en el mes de enero para la anterior convocatoria de las oposiciones del Estado. Bueno, pues si yo tengo en cuenta las personas que presentaron instancia en ese momento con respecto a los que presentaron instancia en la convocatoria anterior, te digo que se ha incrementado, por ejemplo, para el cuerpo de gestión, que es para gente que tiene una titulación de grado equivalente, un 90% de más solicitudes. En administrativos, que es con un título de bachiller, un 65% se ha incrementado el número de personas que han presentado solicitud. En el caso de auxiliares, un 12%, y por ejemplo un cuerpo así más específico, como puede ser como técnicos auxiliares de informática, se ha incrementado un 62%. Pero ojo, ojo, Javier. Una cosa es la gente que presenta solicitud,
que luego la que se presenta, ¿no?
Y otra es la gente que luego va al examen. O sea, que la gente que se está preparando, que va muy en serio, que va por ello y nos esté escuchando, que no piense, uy, si hay tanta gente, o gente que está pensando en prepararse la convocatoria próxima, ¿no? Porque es que hay miles de plazas que ahora pueden aprovechar, como las 3.300 para administrativos, 3.343 o 1.000 de auxiliares, o 2.500 de administrativos de la Seguridad Social. Hay un montón de plazas para personas que quieran presentarse en próxima convocatoria. Bueno, pues, como digo, mira, en la convocatoria anterior se presentaron aproximadamente en torno a la mitad de la gente al examen. Una cosa es presentar la solicitud y otra cosa es quién va al examen.
Es que, Gloria, corrígeme si me equivoco, yo a los expertos en temas de preparación de oposiciones les he oído hablar de la ley del 50%, que la ley del 50% es que normalmente de las personas que se inscriben en un proceso de selección de empleo público, la mitad no se presentan al examen, y luego de las que se presentan al examen hay una mitad también que se presenta
que no
un poco
van bien preparados.
A ver si ese día hay una iluminación divina que les permite aprobar, ¿no?
Es que es así. Fíjate, o sea, estamos hablando de que ya la mitad, aproximadamente, la mitad de la gente estamos diciendo que ni siquiera acude al examen. Pero los que acuden al examen, que hay gente, claro, lo que tú dices, Javier, que van y dicen, bueno, voy a probar suerte, también lo voy a hay gente que también ha empezado a prepararse, pero no va lo suficientemente preparada, ¿vale?
Sí, y va un poco a probar.
Y dice, bueno, pues voy a ver una experiencia por la que puedo pasar,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Para luego ya, de cara a la más definitiva, en la que tú ya vas más preparado, pues ya sabes lo que es, a qué te tienes que enfrentar, que eso también es importante. O sea, que en todo caso el presentarse a una oposición es positivo en este caso, ¿eh? O sea, que no tiene nada que ver.
No, y además aquí lo comentamos que incluso desde el punto de vista de la búsqueda de empleo, aunque no se consiga el resultado, no se consiga la plaza, es un aprendizaje que después podemos aprovechar incluso para trabajar en el ámbito privado en cualquier empresa. Pero yo quisiera...
Pero ojo, además de eso que dices, además del ámbito privado, ojo, también importante, que también está el eligiente de poder entrar en bolsa de trabajo dentro de la administración pública, O sea, tú a lo mejor no consigues la plaza en propiedad, pero consigues quedarte en un listado para que luego puedas ser llamado por las administraciones y cubrir interinidades, cubrir bajas, ¿no?
Claro,
pues por una maternidad, por una incapacidad, etcétera.
Claro.
Es positivo siempre, claro que sí.
Bueno, y como sucede en otros ámbitos en los que nos hacemos estos propósitos de muchas veces de Año Nuevo en enero, pero también de Año Nuevo en septiembre, ¿no? Porque empieza de alguna manera el curso. Hay una cantidad significativa de personas que se inscriben con vosotros y luego se apuntan pero no van, como en los gimnasios, por ejemplo.
A ver, tú dices, nosotros tenemos un periodo de permanencia importante por parte de los alumnos. Eso es lo primero que quería comentarte en relación con esto. O sea, la persona que decide preparar una oposición y se apunta a una academia, la verdad es que es una cosa que ha meditado y, bueno, pues siempre, no digo que no haya gente que cuando empieza dice, mira, esto no es para mí, yo lo dejo, o bueno, también por circunstancias personales en los que te surge cualquier cosa que no puedes hacer frente a la preparación y a venir y asistir a clase. Pero es que mira, nosotros ahora que estamos dando clases y además por videoconferencia, o sea, que cualquiera desde su casa no tiene que trasladarse, no tiene que tener pérdida de tiempo de ningún tipo, se conecta directamente y ve al profesor, puede conectarse con sus compañeros, accede a todo el material, a todos los test, a todo, o sea, es, ahora tiene unas facilidades mucho mayores para no abandonar, siempre que, bueno, pues efectivamente se pueda por las circunstancias, como te digo, personales, pero nosotros en general tenemos un nivel de permanencia de los alumnos muy alto.
Bueno, pues en cualquier caso es una buena noticia. Yo creo que vamos a continuar muy pendientes y desde luego vamos a celebrar, porque muchas veces nos comentan que hay plazas incluso en el ámbito público que no se cubren, que no se terminan cubriendo. Que
es que es así. Lo que es importante, Javier, es que la gente que nos está escuchando, que en breve, antes de acabar el año, van a salir las convocatorias. Eso significa que será el momento en el que tienen que presentar las solicitudes, ¿vale?
Sí.
Y una vez que termine el plazo de presentación de solicitudes, en breve se celebra ya el examen. O sea, que no esperen a que... bueno, es que cuando salga la convocatoria presente la solicitud y luego empiezo a prepararme. Eso es un error. Entonces, ahora pueden llegar a tiempo.
Claro.
Que empiecen ahora, que nos llamen, que se pongan en contacto con centros especializados, como nosotros en este caso, que nos llamen por teléfono, que nos escriban un correo electrónico. Nosotros, ya te digo que estamos encantados de poder ayudarles, de asesorarles en cuál es la oposición o cuál puede ser la oposición más interesante por su perfil y por su... estudios o por su disponibilidad. Y ya te digo que esto es como una, esto es una carrera de fondo.
Sí, ¿eh? Sí.
Y lo importante es, pues eso, poner los medios y al final el objetivo final, fíjate, pues conseguir una recompensa, como digo yo, a todo el esfuerzo que hagas, es
claro,
nada más y nada menos que conseguir un puesto público.
Desde, o sea, luego que sí. Y además que yo creo que ahora hay un particular interés por promocionar el empleo en la administración pública, en las diferentes administraciones públicas,
sí,
por
es que esa necesidad,
por
sí,
esa necesidad,
necesidad.
De renovar.
Sí, de renovar. Y importante también, la gente que nos escucha, si tienes una titulación, no sé, pues has terminado un grado, ¿no? O tienes una diplomatura de las antiguas, una licenciatura, tal. Te puedes presentar por un cuerpo más inferior y después promocionar internamente sin competir con la gente de la calle,
sí,
y tienes muchas más posibilidades de ascender a cuerpos superiores.
Claro.
Así que, bueno, de verdad que la oportunidad ahora es extraordinaria.
Muy bien.
Pero tienen que cogerlo con tiempo, ¿eh?
Eso es,
muchas
eso
gracias.
Es. Con tiempo y paciencia, que,
eso
que
es,
no es una
bien.
Misión que es me presento y ya lo consigo, sino que hay que tener resiliencia, que es una de las facultades de los opositores.
Claro que sí.
Gloria Oliveros.
Pero bueno, aquí estamos para ayudarles. Muchas gracias.
Un placer.
Por habernos dado la
hasta
oportunidad
la próxima.
De comentar y hasta la próxima.
Muy bien.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val. Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con OctopusEnergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y se pueden apuntar, os podéis apuntar para preparar las oposiciones en cualquiera de las academias privadas. O Rosa, vosotros también desde los sindicatos, tanto UGT como Comisiones Obreras como otros, también tenéis servicios que preparáis opositores, ¿verdad?
Sí, la verdad es que normalmente cuando hay convocatoria de oposiciones siempre hay preparación para las personas que están interesadas. Entonces, cualquier duda que tengan o que quieran cuando se enteren que hay una convocatoria de empleo público, perfectamente, en mi caso como UGT, y entiendo que Carmen también, ellos pueden ponerse en contacto con nosotros y les informamos de dónde, cómo y cómo está organizado y preparado. Pero el empleo público es que al final, pues como hemos dicho en otras muchas ocasiones, la estabilidad que según está el mercado laboral hoy en día produce, pues es importante. Y yo creo que para tener un proyecto de vida, como siempre digo, el tener una independencia económica y un poder tener unos ingresos con los que contar, te hace ver las cosas de otra manera.
Claro, y luego eso que ahora mismo, Carmen, hay muchísimas plazas en casi todas las categorías, y lo importante, que se van a repetir año a año, porque como estábamos comentando con Gloria, si este año no se consigue, lo estudiado puede servir para futuras ediciones.
Pues sí, lo importante es participar, apuntarse, y hay veces que a la primera no lo consigues, pero eso no quita para que te vayas formando y puedas presentarte, porque como bien dices, afortunadamente vamos a tener varios procesos de convocatoria para el conjunto de las administraciones, y si hablamos del Estado, pues va a haber varios procesos, porque son bastantes las plazas que hay y los acuerdos que hay que desarrollar. Esperemos el acuerdo de formar gobierno antes que se pueda, y a partir de ahí pues empezaremos a desarrollar todavía más las convocatorias que están pendientes. Pero vamos, hay que animar a que las personas que estén interesadas o que lo vean un poco distante, bueno, pues el sector público es un espacio muy bonito, muy activo, y yo creo que hace, bueno, una labor muy 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 agradable para el conjunto de los y las empleadas públicas que trabajamos en ello.
Me estaba acordando de un experimento, entre comillas, que escuché en un programa de televisión que habían hecho en un pueblo de Estados Unidos, que habían decidido eliminar los impuestos y, por tanto, los servicios públicos. Hasta que se dieron cuenta, Rosa, de que no tenían a nadie que recogiera las basuras, por ejemplo.
Claro, claro. Es que no somos conscientes muchas veces, o muchas de las personas que se quejan. Vamos a ver, a todos nos gusta tener cuanto más dinero al mes mejor. Si eso, yo creo que todos somos humanos y todos pensamos que cuanto más dinero dispongamos, más cosas podemos hacer, sea ahorrar o sea gastarlo, me da igual. Pero no somos conscientes de lo que suponen los impuestos. Es que el estado de bienestar nos lo facilitan los impuestos. Que se dediquen a una cosa, que se dediquen a otra, pero no tendríamos ningún servicio público, lo que tú dices, ni se recogerían basuras, ni tendríamos sanidad, ni tendríamos enseñanza. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que volveríamos a un estado de beneficencia, las migajas para el que solamente necesite subsistir, porque no va a tener derecho a nada de eso, y el que tenga mucho dinero pues disfrutará de todas esas cosas porque podrá pagárselo. Entonces es importante ser conscientes de lo que supone cada cosa y cada medida que se adopta.
Bueno, y luego hay cosas que, ya digo, que en este pueblo de Estados Unidos es que el problema no es ya que te pagues la sanidad o la educación, es que tienes bolsas de basura, ¿dónde las arrojas? Claro. Y quién las recoge y quién las lleva al vertedero, ¿no? Porque eso es complicado, porque si al final además lo tenemos que hacer cada uno de nosotros individualmente, pues no te quiero contar. Pues probablemente nos salga más caro que vengan a recogerlo a casa, ¿no? Y desde luego más molesto.
Sí, más molesto el desplazamiento, la cantidad de... porque todo el mundo iría con coche, porque las distancias encima allí suelen ser bastante más grandes. Sí. O sea, un caos.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de educación, hablando de este tipo de servicios que, desde luego, los impuestos sirven para que podamos obtener una educación pública. No me gusta lo de gratuita, porque verdaderamente no es gratuita, porque la pagamos a través de los impuestos, pero digamos que para los estudiantes significa que no tengan que pagar mensualmente por el coste de ese servicio. Y vamos a saber, porque si no recuerdo mal, hoy los de primaria empezaban las clases, así que digo, a ver cómo van las cosas. Y contactamos con Aída San Millán, que es responsable de enseñanza pública de Comisiones Obreras en Madrid. Aída, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo comenzamos? Que he leído un comunicado vuestro que creo que con menos profes, ¿no?
Pues sí, es desmotivador que año tras año estemos en una situación parecida y que este curso en concreto ya habíamos advertido de los problemas que podía traer el inicio de curso adelantado, que el calendario de curso se iniciase con tanta celeridad y va a traer problemas en cuanto a las plantillas. Y además, durante el verano hemos observado que no se habían grabado todas las plazas que había en los centros, se venían quejando los equipos directivos, que faltaban plazas. Hemos comunicado durante todo el mes de julio, todo el mes de agosto, ha sido un desastre las asignaciones que ha hecho la consejería. No han querido retroceder, no han querido dar marcha atrás, las direcciones de área no lo han grabado y nos encontramos pues que inicia el curso hoy y que entre el profesorado que no ha sido asignado debidamente en el verano, más aquellas bajas que se han ido produciendo ahora en estos días de inicio de curso, pues estamos con 3.000 profesores menos en la enseñanza de educación infantil y primaria, que es la que empezaba hoy.
Claro.
Hemos llegado pues a tener algunos centros que nos notifican hasta la falta de 12 y 14 profesores.
Pero esa falta de profesores se produce porque falta personal, porque no se ha reestructurado, digamos, no se ha planificado bien el inicio del curso, o por qué circunstancia.
Esto en concreto, el número que os damos, no vamos ni siquiera más allá en la reivindicación del profesorado que falta en la Comunidad de Madrid, porque como sabéis, somos la única comunidad que estamos trabajando por encima de las horas lectivas debido a la crisis.
Ay, Aída, que te perdemos.
Uy, ¿me oyes ahora?
Sí.
¿Ahora sí?
Intenta
sí.
Buscar vale. Un sitio cerca de una ventana, que siempre vale. Hay un poquito de mejor cobertura.
Sí, pues lo que os decía, que este número que os daba se ajusta solamente a las necesidades intrínsecas de los centros de ahora mismo. Ni siquiera vamos más allá de las reivindicaciones que tenemos, que somos la única comunidad de España que no tenemos la jornada laboral, la jornada lectiva que tienen en otras comunidades. A nosotros nos implantó un horario por encima del que teníamos en la crisis inmobiliaria. Estoy hablando de una crisis que mucha gente que nos esté oyendo, que sea joven, ni siquiera la recordará. Y todavía en el sector docente, en la Comunidad de Madrid, se ha decidido que eso no nos lo van a devolver, que esa crisis sigue vigente y ese profesorado se sumaría a los 3.000 que tendrían que estar en sus puestos con esa subida de horario lectivo. Es decir, son los básicos y mismos sí. En donde ni siquiera añadimos las necesidades reales que hay en los centros. O sea, ahora mismo en los centros estamos todos a horario completo. Si falta un profe, es imposible cubrir a ese profesor. No hay un sustituto, no hay posibilidad de cubrirle entre unos y otros. Entonces, ese alumnado directamente está desabastecido, no tiene profesor o profesora, y o reagrupan en clases y meten en un mismo aula 50 alumnos de distintos niveles, o no se pueden cubrir a los niños desde el día de hoy.
Claro. Y hemos hablado de primaria y de infantil, que son los que comenzaban en el día de hoy. ¿Cómo se plantea la secundaria?
Nosotros estado toda esta semana visitando centros para ver un poco pues bueno en qué situación se encontraban. Además, también la Dana del lunes nos obligó a ir a ver la situación estructural de muchos que han sufrido inundaciones y algunos coles que directamente pues han desaparecido por la lluvia en la zona de Villa del Prado y demás. Y hemos observado también en la educación secundaria una situación muy parecida o
uy, a ver, Aída, que volvemos a tener problemas de cobertura.
Ahora
uy, pues igual. No.
¿Y ahora?
A ver, ahora sí.
Ahora sí.
Ahora parece que sí.
Vale. Pues lo que os decía, que en secundaria parece que la situación va a ser bastante parecida. Se han grabado mal las vacantes, lo sabemos desde el verano, no han querido corregirlo. Es dinero que se ahorran, pero nosotros nos preguntamos ¿cuál es el planteamiento de la señora Ayuso? O sea, los centros están sin profes hasta que aparece el primer alumno y entonces ahí empezamos a llamar profesores. Ah. Entonces, ¿los profesores están para dar clases o para cuidar niños? Ya. Porque el profesorado necesita llegar antes para preparar sus clases. Tienen que programar, tienen que organizar, tienen que hacer calendarios anuales y se les manda a venir el día que aparecen los niños o dos o tres días después. Entonces, bueno, parece que somos meros cuidadores y que la educación importa poco.
Ya. Bueno, y en cualquier caso, me imagino que se generarán bolsas, ¿no? Porque al final hay especialidades donde ni siquiera con las personas que se han quedado a las puertas en las oposiciones se cubren esas vacantes, aunque sea posteriori, como nos estás comentando.
Sí, tenemos un mal endémico, especialmente en lo que nosotros llevamos aquí la formación profesional, que ahora son grados, ¿no? El sí. grado medio, básico y superior.
Sí.
El profesorado de estas especialidades, en su mayoría, pues escasea en la Comunidad de Madrid por las condiciones laborales, por las propias contrataciones que les hacen, y no encuentran manera de sustituir estas listas, porque directamente ya no se presentan a nuestras oposiciones, se presentan en otras comunidades o deciden trabajar en empresas privadas. Porque esta gente, aparte de ser docentes, pueden trabajar en industrias y en claro, otro tipo de sector.
Son profesionales al final, de la
claro,
materia, ¿no?
Al final les pagan mejor, no tienen que estar inestables, no saben si les van a llamar, si no les van a llamar. Y bueno, pues al final con esto lo que nos estamos cargando es la posibilidad de dar en la educación pública pues una formación de calidad en todos los niveles y en todas las etapas.
Muy bien, pues Aída San Millán, muchísimas gracias por habernos atendido.
A ti, y disculpad por la cobertura, que donde
no
estoy debe de ser que no es muy buena.
No, y que luego además tenemos ahora con estos cambios meteorológicos que incluso en sitios donde la cobertura es buena, pues se está dificultando un poco. Se conoce
sí.
que algunas antenas no terminan de funcionar del todo bien. Muchas gracias, Aída.
A vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Rosa, quería conocer tu opinión sobre este aspecto, aunque me dicen que en estos momentos hemos perdido la comunicación. Luego le pregunto a Rosa. Creo que tenemos las oportunidades de empleo público que se van a generar en San Martín de Valdeiglesias para la policía local. Y vamos a hablar con Carlos Alós, que es agente de la policía local en este municipio, en San Martín de Valdeiglesias. Carlos, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Pues bien, aquí andamos empezando la temporada y sois la primera oportunidad de la que hablamos de convocatoria de oposiciones, que las bases salieron publicadas en el BOCAM, pero todavía estamos esperando que salga en el BOE, ¿no?
Eso es, están mandadas ya al BOE y bueno, cuando salgan pues ya empezaremos todo el proceso.
Todo el proceso de inscripción, pero claro, aquí estábamos comentando al principio del programa, aquellas personas que no hayan empezado ya a prepararse desde hace meses, lo van a tener un poquito más complicado.
Sí, tienen que tener ya una buena base y bueno, tienes que tener ya un rodaje, haber estudiado bastante tiempo y probar suerte al final en los municipios. Tiene que salir alguna, entonces tienes que tener una base buena.
Claro, porque Carlos, ¿cuánto hace que tú pasaste por estas oposiciones?
Pues yo soy prácticamente nuevo, yo salí de la academia hace 5 meses.
Ah, o sea que...
Yo aprobé hace un añito.
O sea, de la anterior convocatoria prácticamente, o sea que nos puedes comentar tu experiencia, ¿no? ¿Qué fue lo más complicado, Carlos, de todas las pruebas a las que te enfrentas? Porque siempre hablamos, no solamente con la policía local, sino con la nacional y etcétera, de las pruebas físicas, pero no sé si en tu caso fue lo más complicado.
Bueno, al final es organizarte. Al final es una prueba que no es solamente teoría, también tienes unas pruebas físicas, tienes un psicotécnico, prueba de inglés, bueno, de idioma. Entonces, organizarte, saber tus fortalezas, tus debilidades y intentar ser el mejor en todo.
Claro, claro. Porque al final también dependes de la competencia, ¿no? Tú, por ejemplo, Carlos, ¿te habías presentado solamente a San Martín de Valdeiglesias o también a otros municipios? Porque al final las bases son muy parecidas y los temarios son muy parecidos de unos sitios y otros.
Sí, yo me había presentado a 6 municipios más.
Ah.
era el séptimo municipio al que me presentaba. Eso. Y bueno, sí cambian, porque cada municipio tiene sus ordenanzas, pero bueno, el grueso del temario sí que es muy parecido.
Sí, ¿no? Y las pruebas físicas también, me imagino, que sean...
Sí, las pruebas físicas en la Comunidad de Madrid para todos los municipios son iguales.
Son iguales, ¿no? Y aprobaste... ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Las pruebas cuánto duran, más o menos? ¿Desde que haces la primera hasta que haces la última?
Pues es que depende un poquito del municipio. Al final hay veces que se pone el proceso por urgencia, hay veces que no, pero bueno.
Bueno, pero estamos hablando de San Martín de Valdeiglesias, que es la convocatoria de hoy. Entonces, esta además la tienes la más reciente, de las siete, ¿verdad?
Pues cada prueba es un día. Tienes cuatro pruebas, una prueba teórica y de idioma, sí. Una prueba psicotécnico y test de personalidad, unas pruebas físicas y un reconocimiento médico. Cada prueba es un día. Y después el lapso de tiempo no fue mucho. Las últimas tres pruebas, de hecho, fueron en semana y media. Y la primera prueba sí que fue como un mes y medio antes.
Claro. Y luego nos has dicho, tienes que pasar por la academia.
Eso es. Después tiene seis meses de academia.
Que es una academia autonómica. Que es
de... Claro, estás con los policías locales de toda la Comunidad de Madrid.
Eso es. ¿Y ahí qué os enseñan, Carlos?
Pues tenemos asignaturas de todo tipo. Tenemos defensa personal, derecho penal, derecho administrativo, cómo actuar con menores. O sea, es muy completo, la verdad.
Bueno, y luego tienes un periodo de prácticas, ¿no? O sea, que hasta que no pasa un cierto tiempo no eres ya policía absolutamente.
Eso, y después tienes seis mesecitos de práctica.
Bueno, ¿tú ya lo has superado esos seis meses o no?
Pues me queda un mes.
Ah, o sea que ya estás a puntito, ¿no, Caramelo?
Ya estamos a puntito de firmar.
Porque, hombre, se supone que en este periodo de prácticas también, digamos, te están evaluando, pero yo creo que después de todo lo que has pasado, lo superarás con creces, ¿no?
Hombre, hay que esforzarte. Al final, ser policía es un trabajo de día a día. No, por haber aprobado una oposición no tienes que relajar. Entonces, pues tienes que trabajar bien y con eso es suficiente.
Muy bien, pues Carlos Alós, un consejo para aquellas personas que ahora cuando se publique en el BOE esta convocatoria de oposiciones para la policía local en San Martín de Valdeiglesias se vayan a presentar, tú que lo tienes reciente.
Pues que trabajen mucho, que se esfuercen por conseguir su sueño y que al final todo llega.
Pues buen consejo, Carlos. Por cierto, ¿cuántos años tardaste en conseguir el objetivo? O meses, no sé. Igual eres de los afortunados que estuvo en poco tiempo lo ha conseguido.
Sí, yo estuve 10 mesecitos.
Ah, oye, pues no está nada mal, ¿eh? Porque hay gente que se tira años y años preparándose las pruebas, ¿no?
Depende también de las circunstancias de cada persona. Claro. Hay gente que puede dejar de trabajar, hay gente que lo tiene que compaginar. Entonces, bueno, cada persona es un mundo.
Claro. Pues, Carlos, un placer, muchas gracias. Y nada, que dentro de un mes ya te conviertas en policía local a todos los efectos, ¿vale?
Muchísimas gracias. Que tengáis buena tarde.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lanzaba un reto con Rosa que hemos andado con cambios en esto del Teams y quería conocer, Rosa, tu postura con respecto al inicio del curso en el mundo educativo y sobre todo a esa falta de profesionales que denuncian las federaciones correspondientes del mundo de la enseñanza.
Sí, la verdad es que coincidimos en la falta de recursos. Según el sondeo que desde nuestro sector de enseñanza se ha hecho en los diferentes centros, puede oscilar en torno a un 10-15% de falta de plantilla en los diferentes lugares, dependiendo de dónde sea, es más o menos. Y desde luego lo que está claro es que de esta forma, y muestra de ello es que algún, aparte del profesorado, era nombrado ayer mismo para que se incorporase, cuando hoy empiezan las clases con los niños, ¿cómo se va a preparar ese inicio de curso? Es totalmente inviable la forma, bajo nuestro criterio y nuestra opinión, de cómo en este caso la consejería ha querido acometer el inicio del curso. Y por mucho que nos hayan vendido que han invertido 2 millones de euros, decía el consejero el otro día, pues si estamos hablando que 2 millones de euros los habían repartido, según la información de la que contamos, entre 736 centros, pues invito a las personas que quieran, la cuenta sale 2.700 euros aproximadamente. Cada uno en nuestra casa, si tenemos que hacer obras, con 2.700 euros, ¿qué hacemos? Pues para acondicionar los centros, desde luego, difícilmente. Y sobre todo, incorporaciones de nuevos ciclos de infantil en colegios donde no están acondicionados, donde han tenido que ser trasladados y empezar en otros centros educativos al que le corresponden. Barracones que todavía continúan en algunos y que nos tememos que van a ser destinados a cubrir esas necesidades de espacios, pues nos parece lamentable. Ya. Y en formación profesional, en secundaria faltan profesores. En formación profesional, pues la verdad es que nos llama la atención que no habían finalizado el proceso de matriculación, habían reducido número de aulas. ¿Cómo van a dar cobertura a las personas, a los alumnados, al alumnado que quiere participar? Pues difícilmente se va a dar salida a las necesidades y a la demanda que la sociedad madrileña nos está pidiendo. Con lo cual tendrían que replantearse el hacer las cosas de otra forma y escuchar, cuando ya se venía haciendo una reivindicación desde antes de las vacaciones, con lo cual es totalmente lamentable, bajo el criterio de UGT, de nuestro sector de enseñanza, el trabajo ímprobo que ha hecho para hacer un seguimiento de las condiciones en las que se inicia el curso, y que la valoración es que es totalmente lamentable.
Bueno, pues vamos a comentar con vosotras noticias. Carlos se va a estrenar por todo lo alto en esta mesa de redacción. Le va a encantar a Carmen y a Rosa. Lo digo en tono irónico porque la primera noticia de la mesa de redacción de esta temporada, que dice que el gasto en los sueldos de los funcionarios del Estado supera en 8,5 puntos la media de la OCDE.
Sí, quizá no guste demasiado esta noticia, pero te cuento. En el año 2021 el Estado destinó el 51,7% de los gastos de producción a sufragar...
Esto lo dice el economista.
Esto lo dice el economista, no lo digo yo.
Lluevan a nosotros.
Y la OCDE también. Vale. Y entonces, destinaron todo este gasto a cubrir los sueldos de los funcionarios. 8,5 puntos más que la media de los países de la OCDE, que sitúa en el 43,2%.
Eso te iba a decir. El 43% del gasto en... la mayoría de países, o en la media de países, se destina a pagar funcionarios.
Y nosotros estamos por encima, en el 51. Vale. Solo estamos por detrás de México y Costa Rica, que superan el 70% de este tipo de gasto, y Lituania, Dinamarca, Portugal y Eslovenia, que superan el 52%.
Vale, o sea que, bueno, 52 es poco más, ¿no? Estamos casi en el mismo grupo, porque de 51 y pico a 52, ¿alguna cosa más?
Los que menos gastan en este tipo, por ejemplo, son Japón y Países Bajos, que no llegan al 30%.
Ah, bueno.
Pero la relación de gasto con respecto al PIB de España es el 12,2%. Sin embargo, hay países, bueno, básicamente la media de la OCDE está en el 9,3. Ahí sí que estamos también como 3 puntos por encima aproximadamente. Luego, pues Finlandia, Islandia y Suecia, países escandinavos, gastaron la mayor proporción en cuanto al PIB, que rondaba el 30%.
El 30%, pero es curioso porque no aparecen entre los que destinan mayor presupuesto público los países nórdicos, ¿no? Que siempre tienen la cosa de potenciar el estado de bienestar. Carmen, supongo que estarás encantada con la OCDE, ¿no?
Hombre, sí, mucho. Yo creo que las noticias, y tú de esto, vosotros de esto que sois los profesionales sabéis más que yo, pero todas las noticias tienen una cocina.
Sí.
Y a mí me da que todo esto está muy cocinado, aparte de que hay una realidad, ¿eh? Y es que en otros países de Europa, de la COE, no hay la privatización tan abusiva que tenemos nosotros en España y que entra dentro de ese 52% y pico.
Ah, también aparte entra. O sea, cuando concede un servicio a una empresa, también ese gasto entra dentro. Ah, vale.
Claro. ¿De dónde sale el presupuesto que se da a Trapsa? Empresa que trabaja para la función pública. Uh-huh. ¿Cuánto nos cuesta un trabajador de Trapsa? El doble que si tuviéramos un trabajador en plantilla, porque hay que pagar a la empresa, que no vive del aire, ya, y al trabajador, que es precario y que tiene un salario precario, pero la empresa se lleva casi la mitad. Y hablamos de Trapsa, pero si luego hablamos ya de concursos abiertos, donde metemos el servicio médico privado, porque toda la función pública tiene un servicio médico. Es cierto, pero todos son privados. Ya no tenemos un médico en el centro de trabajo público que atiende con lo público. Ya. No, ya lo ponen. ¿Dónde está el servicio de informática? Yo hablo desde la AGE, por ejemplo, sí, privatizado en un 90%. ¿Cuánto nos cuesta? Muchísimo. El servicio de limpieza, ya no hay trabajadores que den el margen de limpieza, el mantenimiento está privatizado, la seguridad está privatizada y departamentos enteros, como hablamos de recursos humanos, están atendidos por personal que viene de empresas.
Ya.
Eso nos cuesta el doble. O sea, que por eso digo que las noticias a veces...
Hay que ponerlas en contexto.
Claro, porque si no decimos, ¡jo!
¿Cuánto ganáis los funcionarios españoles?
No. Además, y un matiz, y con esto acabo, la pirámide, lamentablemente, de la función pública, y en este caso de la AGE, yo creo que de toda, pero fundamentalmente de la AGE, ya está invertida. Hay muchos más jefes y poquitos indios.
Ya.
Con lo cual, el salario pues siempre va en pérdida, claro.
Claro.
¿Vale? Y entonces, bueno, pues todo eso hace esta gran noticia.
Bueno, Rosa, algo que añadir, que también te imagino encantada con la OCDE.
Una pena que al final las empleadas y los empleados públicos estamos utilizados de una forma peyorativa. Antes éramos los pringados que por 1.000 euros no se levantaba la gente de la cama para ir a trabajar, y ahora por 1.000 euros somos los privilegiados de la sociedad. Es una lástima.
Que ganáis mucho, Rosa.
Sí.
En resumen.
Y más con el 0,5 que vamos a cobrar.
Bueno, efectivamente, esto no lo sabía la OCDE cuando hizo el informe.
Ahora
os vais a enterar. Bueno, estábamos hablando del envejecimiento de las personas que quieren opositar, y tenemos algún rayo de luz, Chema, en el horizonte, ¿no?, que nos permite ver que sí, que hay jóvenes que se incorporan a la administración.
Pues sí, es un asunto del que hemos hablado también aquí en Madrid Trabaja varias veces. Las plantillas de las empresas privadas y del sector público que están envejeciendo a un ritmo que complica gravemente su regeneración. Es un dato preocupante según el boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas de julio de 2022, que dice que el 64% de los funcionarios era mayor de 50 años y se espera que en los próximos años se jubilen a razón de 100.000 al año. Pero esta noticia, que es la que estamos comentando, lo que revela es un dato un poco esperanzador, y es que por primera vez en 4 años el número de funcionarios menores de 34 años ha aumentado un 30,6% y ya son más de 600.000.
¿Y a qué se debe esto de que se haya conseguido ese rejuvenecimiento de las plantillas?
Pues en los últimos años ha habido un incremento en el número de plazas ofertadas. Este aumento se ha producido también en las plazas convocadas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y debido, entre otras cosas, a la exigencia física de sus pruebas de acceso, pues hace que disminuya en parte esa media de edad.
Bueno, Rosa, parece que por lo menos se va en camino de, ¿no?
Sabéis que lo hemos dicho muchas veces, que las administraciones están muy envejecidas, que es necesario rejuvenecerlas, que estamos, entre los que me incluyo, la generación de los baby boomers, que de aquí a 10 años nos vamos a jubilar la mayoría y que o se rejuvenece o si no a ver cómo se prestan los servicios públicos que en este caso se necesitan por parte de toda la sociedad. Con lo cual, bienvenido sea el rejuvenecimiento, la convocatoria de elecciones. Y un inciso, no quiero dejar el primer programa sin hacer una mención especial y un reconocimiento y un apoyo a las víctimas de violencia machista, que por desgracia este año llevamos 42.
Desde luego que sí.
Mujeres asesinadas.
Desde luego que sí, por no comentar otros asuntos que tienen que ver con el machismo y que también nos han ocupado en las últimas semanas. Bueno, y además, Carmen, tú tienes mucho que ver porque perteneces al organismo desde donde se ha intentado poner orden, ¿no?, en lo sucedido en la Federación de Fútbol.
Al Consejo Superior de Deportes. Es una pena que la ley del deporte, que se ha aprobado no hace mucho, no recogiera ya las modificaciones que eran necesarias y que desde algunos espacios se planteaban, porque no hubiéramos estado en esta situación, lamentablemente.
Bueno, Carmen Rosa, un placer y os esperamos en las semanas siguientes, ¿vale?
Buena semana, un saludo.
Nosotros nos marchamos mañana con nuestra abogada a partir de las 3 de la tarde.